Mis directos amigos, buenos días. Esta emisión de hoy, este discurso republicano de hoy, está consagrado a continuar la temática abordada precedentemente y que seguiremos estudiando en las emisiones siguientes, en los discursos siguientes, que es los títulos de legitimidad que en España han esgrimido y pueden esgrimir la monarquía y la república. Y concretamente, puesto que la república en España ha existido en dos momentos de bastante corta duración, sobre todo el primero, se trata de ir siguiendo a lo largo de la historia la legitimidad histórico-dinástica, que es la que proclama la Constitución, que es en realidad la única motivación que aparece en el texto constitucional actual para justificar la existencia de una monarquía. No hay en un preámbulo una exposición de motivos que nos diga que la monarquía es preferible. Ni siquiera ese argumento un poco socorrido, pero al que de hecho acuden los monárquicos cuando se discute con ellos, y es que la experiencia republicana ha sido desastrosa. Bueno, si la experiencia republicana ha sido desastrosa, lo cual es sumamente discutible, habría que contestarles con el mismo argumento, y es que la experiencia de la monarquía ha sido todavía mucho más desastrosa. Y de hecho, pues los males que padecemos no los ha traído la República, que no tuvo tiempo. Y además, incluso podríamos decir que los males de la República vinieron porque no se la dejó trabajar, no se la dejó gobernar. Pero bueno, ahora no estoy abordando el problema del balance político, histórico-político, de la actuación de monarquía y República, aunque inevitablemente algo de eso tengo que considerar tangencialmente, sino los títulos de legitimidad. Y para empezar, puesto que la Constitución vigente nos habla de una legitimidad histórico-dinástica, esa es la que estoy estudiando. La primera parte de este estudio la hice en el discurso precedente, en el cual consideré la Edad Media, y ahora avanzo en el tiempo y voy a considerar la Edad Moderna, o sea, de los Reyes Católicos a Fernando VII. Y aquí se trata esencialmente de considerar dos dinastías, los Austrias y los Borbones. Evidentemente, la legitimidad histórico-dinástica, la legitimidad tradicional, ancestral, atávica, en la tipología legitimatoria de Max Weber, es una legitimidad asociada al recuerdo del pasado y, por tanto, en la historia de un pueblo, a las glorias del pasado. El pasado, como el presente y como el futuro, tiene sus lados honrosos y deshonrosos. Tiene sus pasados, sus lados agradables y desagradables. Pero lo que en la historia de un pueblo cuenta como recuerdos que se asocian a una legitimidad ancestral es lo bueno, no lo malo. Igual que cuando recordamos en nuestra propia historia personal, evidentemente tenemos recuerdos buenos y malos. Y todos ellos, en realidad, forman parte de nuestra autobiografía y dan sentido a lo que ahora emprendemos. Pero lo que constituye un motivo que nos ayuda es el recuerdo de las cosas buenas que hemos hecho, de lo que podemos sentirnos orgullosos, una palabra que a mí no me gusta, pero digamos satisfechos, de lo que no tenemos motivo alguno de avergonzarnos. Bueno, pues en la historia de los pueblos, quien ostenta la legitimidad histórico-dinástica, ancestral, esa que yo llamo con palabra quizá menos elogiosa o grandilocuente, simplemente atávica, es aquella dinastía, aquella legitimidad histórico-dinástica que va asociada a las glorias nacionales, a la epopeya nacional. Y de hecho, en la historia de España, los monárquicos reiteradamente han recordado esas glorias como asociadas principalmente, pues, a las hazañas, a las proezas, sea las de la Reconquista, a esas figuras de los monarcas medievales a quienes he mencionado en el discurso precedente, como Alfonso VI, Alfonso X el Sabio, pero sobre todo, ya desde la unificación de las dos coronas castellana y aragonesa, a los reyes católicos, Carlos I, normalmente llamado Carlos V, porque era el quinto emperador romano-germánico llamado Carlos, pero en España es Carlos I, Felipe II, y ya poco o nada los que vienen después. Es decir, que en realidad la gloria de la monarquía española, la epopeya nacional, está asociada al reinado de los reyes católicos, con el descubrimiento de América, el completar la reconquista mediante la toma de Granada, las hazañas del gran capitán en Italia que afianzaron el dominio español en el sur de la península itálica, las guerras contra Francia y, por supuesto, Carlos I y Felipe II con las batallas de Lepanto, de San Quintín. Y al mismo tiempo esa epopeya va asociada al siglo de oro de las letras, las artes, las ciencias, la teología, la filosofía, la arquitectura, el Escorial. Bueno, todo eso forma una tradición, un legado, que constituye un motivo de orgullo nacional. Pero todo eso está asociado a la Casa de Austria. Bueno, los reyes católicos no son anteriores a la Casa de Austria, evidentemente, pero el verdadero, la verdadera grandeza de España, su hegemonía como potencia hegemónica, va asociada a la Casa de Austria y principalmente a esos dos monarcas, Carlos I y Felipe II. Bueno, yo soy mucho menos, le tengo mucho, una simpatía muchísimo menor a Carlos I, que en realidad era un monarca no español. Con el tiempo, con la edad, se fue españolizando y al final de sus días había abrazado la lengua española como la lengua que él decía que hablaba con Dios. Él manejaba muchas lenguas y usaba el alemán para hablar a su caballo, el francés para hablar a los cortesanos y el español para su diálogo con Dios. Bueno, Pues evidentemente Carlos I es un monarca que evoluciona mucho y tiene muchas facetas y grandes cualidades y grandes defectos. Yo pienso que Felipe II es un personaje a quien no faltan en absoluto los defectos ni los motivos de reproche, son considerables. Y no podemos tener de él una opinión quizá tan buena como la que él tenía, sin duda, de sí mismo. Pero por lo menos él tenía un ideal cristiano de sí mismo que, al cual trató de atenerse. Bueno, esa casa de Austria que reina en España en los siglos XVI y XVII está caracterizada por ser un sistema político que encarna, que se concibe a sí mismo como la encarnación de varios valores. El primer valor es la honra y la integridad de la monarquía hispánica. El segundo valor es la defensa de la fe católica, de la cual se considera la monarquía abanderada de esa fe, frente a una Europa de la cual se adueñan los enemigos de la fe católica y que a menudo es manejada por el diablo a través de la herejía protestante que se ha adueñado del norte de los países germánicos, de Inglaterra y Escocia, y que es durante un tiempo parece que va a predominar en Francia, o por lo menos atrae a un sector amplísimo de la nobleza francesa. Frente a todo ello, la monarquía hispánica se considera la auténtica portaestandarte de la fe católica y su defensora. Y por supuesto también frente al Islam y a la expansión del dominio turco en Europa, con el primer cerco de Viena por las huestes turcas. Y tercer valor, la conservación del statu quo, porque con una idea que fue formulada por uno de los grandes literatos españoles del siglo XVI, y es que un monarca que trata de adueñarse de otros territorios para dominar a súbditos que no le corresponden por la herencia, por tanto que la providencia no le ha asignado, no los quiere, no son ovejas que quiera apacentar, sino que quiere esquilmar. Y por tanto, el orden cristiano consiste en respetar las herencias y por tanto en respetar las fronteras y respetar los tratados. A esos tres valores podemos agregar un cuarto, que es la sagrada unión de la augusta casa de Austria. Es decir, una alianza perpetua y un socorro mutuo entre las dos ramas de esta casa, la austríaca propiamente dicha, o alemana, y la primogénita, que es la que reina en Madrid. Una alianza de principio, no una alianza coyuntural de intereses, ni tampoco una mera alianza de familia, sino una alianza basada en la idea de que ambas conjuntamente asumen ese deber que les incumbe de la honra y la gloria de la dinastía como encarnación de la defensa de la cristiandad, de la catolicidad y del orden internacional contra cualquier expansionismo. Por el contrario, la gran potencia expansionista a lo largo de ese par de siglos es la monarquía capetiana, francesa, finalmente, primero en su rama Valois y segundo en la casa de Borbón. O sea que el gran enemigo de la monarquía española de los Austrias, en defensora adalid de esos valores, es la Casa de Borbón. Son los reyes de la Casa de Borbón, Enrique IV, Luis XIII y Luis XIV. Y sus válidos, Richelieu y Mazarino. Bien, pues eso, ese periodo va asociado también, como digo, a la grandeza de las letras, las artes, las armas, pero también a partir del reinado de Felipe III y sobre todo Felipe IV, es el comienzo de la decadencia que lamenta Quevedo en su poema Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, donde caduca ya su valentía. Entonces, efectivamente, los reinados de Felipe IV y Carlos II son reinados de decadencia, pero pese a esa decadencia, la España que deja la Casa de Austria en 1700 es todavía una gran potencia, sus dominios son los más extensos del mundo, no hay ningún poder en el mundo con dominios tan extensos y todavía transmite un legado que idealmente conlleva esos valores. Por el contrario, la Casa de Borbón, desde Felipe V hasta Fernando VII, es una dinastía de abyección, decadencia total. Es muy denostada y con razón la figura de Fernando VII. Pocos hechos hay tan abyectos, tan ignominiosos en la historia de España y en la historia universal como las capitulaciones de Bayona en la primavera de 1808, en las cuales Carlos IV y Felipe y Fernando VII renuncian a sus derechos a la corona de España y se los entregan al conquistador Napoleón, el emperador Napoleón I de Francia. Pero en realidad toda la historia de la Casa de Borbón está guiada por una línea de chabacanería, apocamiento, ausencia de ambición nacional. No es en ningún momento enarbola ningún conjunto de valores como los que acabo de citar. De Felipe II a, perdón, de Felipe V a Alfonso XIII, hay una línea casi constante de sujeción, sumisión a Francia, de abandono de un sentido de dignidad nacional. Los pactos de familia, el hecho de que la Casa de Borbón en todo ese siglo XVIII va a remolque, con dos pequeñísimos paréntesis, va a remolque de Francia, y arrastra a España a guerras que no tienen nada que ver con el interés nacional, y no pierde una, la guerra de sucesión, en la cual nos vemos envueltos por la llegada de los Borbones al trono, seguida por la guerra de sucesión de Polonia, la guerra de sucesión de Austria, la guerra de los 7 años, la guerra de independencia de los Estados Unidos, guerras que nos iban ni nos iban ni nos venía nada, pero en las cuales los monarcas de Austria, los monarcas borbónicos van a embarcarnos para ir a remolque de sus parientes de Allende los Pirineos. Y después con Carlos IV se reanuda, esta vez para ir a las órdenes de su amigo Napoleón Bonaparte. Y bueno, pues la historia continuará incluso, como digo, hasta Alfonso XIII, en la que quiso que España entrara en la Primera Guerra Mundial a favor de la alianza franco-inglesa, a pesar de que Francia entonces era una república. Felizmente no lo logró porque la España de 1914 era una monarquía constitucional y el jefe del gobierno, Eduardo Dato, conservador, era opuesto a la guerra, más bien simpatizaba con las potencias, con los imperios centrales en aquella guerra y se opuso al designio de Alfonso XIII. Este no tenía un poder absoluto y se vengó unos años después de verse contrariado, dando el golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923, por el cual derribó la monarquía constitucional de la cual estaba harto. Bueno, eso queda para la temática que veremos en discursos posteriores. Ahora, sencillamente, en este preámbulo al discurso de hoy, quería hacer esta somera comparación entre las dos dinastías. Entonces, cuando se habla de la legitimidad histórico-dinástica como ese vínculo con el pasado que nos retrotrae a la grandeza, a la epopeya nacional, a lo que en nuestra historia podemos considerar digno de orgullo, de satisfacción, pues evidentemente no puede en absoluto ser lo de la Casa de Borbón. Y como entre la Casa de Austria y la de Borbón hay una cesura muy marcada y la continuidad dinástica, como vamos a ver, es totalmente discutible, totalmente problemática, y de la Casa de Borbón poco o nada hay que recordar con orgullo, con satisfacción, más bien lo contrario, casi todo con sonrojo. Entonces, pienso yo que quienes nos hablan de legitimidad histórico-dinástica están equivocados al aplicarlo a monarcas o dinastas de la Casa de Borbón. Bueno, pues este es un preludio de lo que ya con más detalle histórico voy a exponer en este discurso de hoy. Espero que les guste y que tengan la amabilidad de difundirlo, de comentarlo y de hacerme llegar sus objeciones, sus críticas, sus comentarios, sus sugerencias para seguir mejorando. He dicho anteriormente que la característica de la monarquía es que en ella una de las potestades públicas, la suprema, cualquiera que sea la extensión de sus competencias, de sus atribuciones, es una potestad, es un poder que se tiene en virtud de esa legitimidad tradicional, atávica, ancestral, del legado de una tradición de los antepasados, y no en virtud del acceso por la vía jurídico-constitucional. Es decir, en este caso, las constituciones monárquicas acatan, reconocen, incorporan una legitimidad dinástica ancestral que viene del pasado, y así lo hace explícitamente la actual Constitución española, que habla de esa legitimidad histórico-dinástica. Bueno, legítimo heredero de la dinastía histórica. Es una legitimidad, por tanto, que no emana de la Constitución, sino que la Constitución incorpora, reconoce, acata. Bien, ahora, esta dicotomía entre la legitimidad tradicional, ancestral, hereditaria y la legitimidad jurídica, legal, esta dicotomía hay que relativizarla. No es absoluta. Y no lo es porque el legado de esa tradición, la herencia que se recibe de esa tradición, ha de recibirse según unas normas. Uno ha de ser el heredero y no otro. Hay unas normas de sucesión, de transmisión. En las monarquías hereditarias, dinásticas, que son las que aquí nos interesan, en ellas hay unas reglas de sucesión hereditaria que en las monarquías europeas suelen ser las de primogenitura, o siempre, o casi siempre son las de primogenitura. Dentro de la primogenitura, la primacía del varón sobre la hembra, e incluso con donde hay ley sálica, exclusión de las hembras. Últimamente, en algunos de los reinos escandinavos, la primacía varonil se ha eliminado y hereda el hijo del rey o del monarca reinante de mayor edad, cualquiera que sea su sexo. Bien, eso es una novedad que, como cualquier novedad, se puede considerar que no deja de ser una alteración de la tradición. Es decir, una alteración de la instancia legitimadora, una infidelidad a la instancia legitimadora, en virtud de la cual, en definitiva, hay una monarquía hereditaria. Bueno, sea esto así o no, como digo, hablar de legitimidad ancestral, tradicional, independientemente de la legal, tiene un límite, porque esa tradición, esa transmisión se hace con arreglo a unas reglas. Esas reglas son, en definitiva, reglas legales, y a lo largo de esa tradición y de esa historia se modifican. Y por tanto hay una interactuación, una interacción, interconexión entre la transmisión hereditaria pura y la transmisión hereditaria afectada por las modificaciones de las leyes sucesorias. Y eso lo vamos a ver en este discurso, porque vamos a ver qué afecta a la sucesión de Austrias a Borbones al llegar al año 1701, y lo veremos todavía más en los discursos siguientes, cuando veremos qué sucede posteriormente a la muerte de Fernando VII en 1833. De modo que en este discurso de hoy voy a abarcar el espacio que va de los reyes católicos casados en 1469 a la muerte de Fernando VII en 1833. Empezamos con los reyes católicos. Los antecedentes no es menester que los recuerde, porque son exactamente los que estuve exponiendo en mi discurso precedente. Terminé con los problemas conyugales de Enrique IV, la sucesión, la polémica sucesión de doña Juana I, mal llamada la Beltraneja, que en un momento dado el propio monarca desheredó, no por afirmar, como a veces se ha dicho, que negaba su propia paternidad, sino por considerar que el matrimonio del cual había sido fruto era nulo, por no haber obtenido a tiempo la dispensa pontificia. Pero, sin embargo, eso fue modificado porque en ese compromiso de los toros de Guisando, Enrique IV de Castilla había instituido, bajo la presión de la nobleza castellana, que masivamente apoyaba a la hermana del rey, Isabel. Y por tanto, la instituyó como heredera, pero al mismo tiempo Isabel se veía bajo la obligación de no contraer matrimonio sin autorización de su hermano el rey. Y eso fue lo que va a hacer. La contrae matrimonio en Valladolid el 19 de octubre de 1469 con su primo de la misma dinastía Trastámara, Fernando, príncipe heredero de Aragón, un matrimonio semiclandestino, porque el heredero de Aragón, que tenía unos pocos meses menos de edad que su futura esposa, tiene que viajar de incógnito, de manera clandestina, a través del territorio desde la frontera aragonesa hasta Valladolid, para escapar a la vigilancia del rey Enrique IV. Y este heredero, el príncipe heredero de Aragón, no hijo de Juan II de Aragón, Isabel, por otro lado, era hija de Juan II de Castilla, cuando viaja para contraer este matrimonio, tiene 17 años, pero es un hombre hecho y derecho, que cuenta ya con dos hijos naturales reconocidos, posiblemente otros más. Él había aprovechado bien su pubertad y adolescencia en ese sentido y evidentemente no estaba afectado por la dolencia de quien va a ser su cuñado, Enrique IV. Contrae el matrimonio, por eso se puede considerar que aunque en ese momento, en 1469, ninguno de los dos reina, son herederos respectivamente de los reinos castellano y aragonés. Sin embargo, ese casamiento constituye el verdadero inicio del Estado español unificado moderno. Ya hemos visto anteriormente que a lo largo de toda la Edad Media se mantiene el ideal político de la unidad de España, una unidad política heredada del Imperio Romano, continuada por la dominación visigoda. Los reyes visigodos, a partir de un momento, se titularon Reges Hispania, reyes de España. Esto, sin embargo, el alcance político-jurídico de esa denominación no hay que exagerarlo, pero el hecho es que ese ideal de unidad política y un proyecto político dinástico de unidad persiste a lo largo de toda la Edad Media. Y por eso los casamientos, las vinculaciones conyugales constantes, aparte de obedecer evidentemente también a motivos oportunistas y circunstanciales, no dejan de perseguir, unas veces más y otras menos, ese ideal de, por la vía matrimonial, llegarse a la unificación de los reinos cristianos de la península. Bueno, pues esta unificación se va a conseguir con ese casamiento de octubre del 69, aunque no se proclame jurídicamente, no haya ningún documento interno de carácter constitucional que proclame la existencia de una corona unificada, pero sí se va a hablar de, a partir de entonces, sobre todo con Felipe II, su bisnieto, se hablará de la monarquía de España. Y en los tratados internacionales también se hablará de el rey de España, una denominación que incluso ya anteriormente habían ostentado los reyes de Castilla, en la medida en que se consideraba que reinaban en la mayor parte de España y, por tanto, de cara al extranjero y sobre todo a países remotos donde no se sabía bien qué era Castilla, Portugal o Aragón, se ostentaban esa denominación de reyes de España. Bueno, se casan en el 69. Enrique IV considera roto el pacto de los toros de Guisando y vuelve a instituir heredera a su hija Juana. Y al morir, en 5 años después, el rey se desencadena una guerra civil en Castilla entre el bando isabelino y el bando juanista. Doña Juana casa con el heredero de Portugal. Y por otra parte, Fernando, claro, tiene el apoyo aragonés, de manera que es a la vez una guerra civil castellana de 5 años y una guerra en la que intervienen Portugal y Aragón. Aragón en medida muchísimo menor. El padre de Fernando, el rey Juan II de Aragón, no se involucró mucho en esa guerra. Brindó, sin duda, cierto apoyo a su hijo, pero no se involucró mucho porque ya tenía sus propios problemas. Bueno, la guerra termina 10 años después del casamiento y también en ese año 79 Fernando hereda la corona aragonesa. O sea que podemos considerar, en cierto modo, el año 1479 el de la creación real de una monarquía unificada, con instituciones político-jurídicas diferentes en ambas coronas, la aragonesa y la castellana, pero están integradas de todos modos en una monarquía unificada. Y además con una clara conciencia de que los regnícolas, los habitantes de esos reinos que integran la monarquía de España, son compatriotas y que los ultrapirenaicos son extranjeros. Eso está muy claro, por ejemplo, si leemos el testamento de la reina Isabel, en que por las circunstancias que ahora mismo voy a evocar, sabe que la corona la va a heredar nominalmente su hija Doña Juana, como Juana I de Castilla, pero dado que ha perdido la salud mental, está loca, en definitiva, un tipo de locura evidentemente que no excluye momentos de cordura, ni la locura es nunca irracionalidad total, como a veces se cree, que un loco no razona, ¿no? Un loco puede razonar muy a menudo y en muchas cosas, pero eso no le impide estar loco, es decir, que en momentos importantes y en circunstancias importantísimas de su vida y de su relación con los demás, pues actúa de manera extremadamente irracional e incontrolable. De manera que sabe que va a heredar el trono Doña Juana, estoy adelantando acontecimientos, pero que será ese reino estará mediatizado por su marido, es decir, por el yerno de Isabel, el príncipe Felipe de Austria y Borgoña, y dice, dado que es extranjero, yo le ruego que se comporte en España con todo respeto a las instituciones, las tradiciones, las leyes, las costumbres, la lengua, la mentalidad. Bueno, estoy citando de manera libre, evidentemente, y con otras palabras. Hay una clara conciencia de que Felipe, el príncipe Felipe, que va a proclamarse rey en Castilla, pues, propiamente sin derecho, pero va a ser proclamado y coronado rey Felipe I. Bueno, pues sabe que es un extranjero. Y no diría eso y no lo dice, de un príncipe portugués o de un príncipe aragonés o navarro. Es decir, que hay una clara conciencia de ser compatriotas, todos los españoles, sean de Portugal, de Castilla, de Navarra o de Aragón. Cuando digo Castilla, digo toda la corona de Castilla, desde el mar Cantábrico hasta Andalucía y Murcia, por supuesto. Bueno, pues podemos decir que se inicia ahí en 1479 la monarquía de España. No me incumbe a mí en este discurso hacer un balance de la política interior y exterior de los reyes católicos. Creo que nadie discute que ambos fueron personalidades de un talento excepcional, incluso en la historia de la propia dinastía española, personalidades sobresalientes, ambos, de cualidades insignes, que tuvieron muchísimos aciertos, gracias a los cuales llevaron esta monarquía española a ser la potencia hegemónica en Europa, pero también cometieron actuaciones en política interior y exterior que son condenables desde el punto de vista ético-jurídico, sin lugar a dudas, y que además para la posteridad los han desacreditado. En su descargo, evidentemente, podríamos aducir la mentalidad de la época, las circunstancias, la dificultad de obrar de otro modo, teniendo en cuenta los peligros, las amenazas interiores y exteriores. También en parte su propia religiosidad que los llevaba en algunas decisiones al fanatismo. Todo esto no hay que desconocerlo. Es así, hay al mismo tiempo algunos rasgos, algunas acciones que los honran, sin lugar a dudas. Es decir, que aunque eran presa de la mentalidad de la época, en algunos momentos tuvieron destellos de lucidez y de grandeza y de rectitud moral que otros no tenían, todo hay que reconocerlo. Se ha considerado que Fernando fue un modelo para ese ejemplo de inmoralidad política absoluta que es el príncipe de Maquiavelo, y posiblemente alguna de las actuaciones de Fernando, sobre todo en su viudez, incluso antes en la conquista del reino de Nápoles, pudo inspirar a Maquiavelo. Pero parece que el modelo principal de Maquiavelo fue, como ya lo dije, César Borja. No era Fernando, que tuvo, como todos los príncipes y reyes muchos comportamientos maquiavélicos, sin lugar a dudas, pero que con todo se guiaba por un ideal político que no se veía reflejado en el príncipe. Fernando, quizá incluso más que Isabel, se guiaba por el ideal de la unidad española o hispánica, porque entonces Portugal se seguía considerando parte de España, no parte de la monarquía de España constituida por ese matrimonio, pero sí parte de la unidad política ideal. Con vistas a esa sucesión, esa unificación, se van a tomar medidas. Por ejemplo, la segunda hija de los reyes católicos, Isabel, va a casar con el heredero de Portugal. De hecho, va a ser reina de Portugal, aunque el heredero varón, Juan, va, príncipe de Asturias, va a casar con una princesa de la casa de Austria. El problema está en que Juan, que era un niño y adolescente de salud frágil, muere en 1498. Se había dicho, se ha contado en libros de historia que fue de una caída de caballo. Parece que no es así, que fue por unas fiebres. En realidad, pues no. Como digo, tenía varias dolencias crónicas. No se sabe bien qué cúmulo de enfermedades llevaron a su muerte. Cuando muere, pasa a ser heredera la reina de Portugal. Y ese era el gran sueño de Fernando. Se habrían unificado las tres coronas, la unidad española. Lamentablemente muere poco después la reina de Portugal, y entonces pasa a ser heredera otra hija, Juana, que, como digo, se había casado con Felipe de Austria y Borgoña. Muere Isabel la Católica en el año 1504. Se plantea un problema, y es que cuando se casaron, cuando se habían casado y cuando Isabel heredó la corona de Castilla en el año 74, Fernando reclamó ser él también rey. Y podía aducir varios títulos, que era primero, él también era un príncipe de la misma casa reinante de Castilla, y segundo, la mujer no estaba capacitada para reinar, o por lo menos para reinar sola. De hecho, había escasos precedentes. En Castilla no había ley sálica, en ausencia de herederos masculinos podía heredar una hembra y reinar, pero claro, los precedentes eran pocos. Finalmente hubo un litigio entre ambos cónyuges, que se llevaban bien, a pesar de las constantes infidelidades maritales de Fernando, pero se tenían estima y afecto. Haría formar una pareja muy bien avenida, con desavenencias ocasionales, y ambos eran personalidades fuertes y no siempre estuvieron de acuerdo en las decisiones políticas, pero en general su política fue de consuno, de común acuerdo. Como digo, se llevaban bien. Y llegaron a un acuerdo, el famoso tanto monta, monta tanto, es decir, que en Castilla, en la corona de Castilla, serían reyes por igual, con el mismo poder, la reina Isabel y su marido, el rey Fernando, que reinó como Fernando V. Esto nunca fue en la práctica del todo así, porque la nobleza castellana siempre consideró más reina a Isabel que a su marido. Su marido, bueno, por ese pacto se lo respetaba como rey, se lo acataba, pero de haber alguna desavenencia, prevalecía la opinión de Isabel. Por otra parte, el acuerdo no era extensivo. Teóricamente no era extensivo a la corona de Aragón. Pero eso no quiere decir que en la corona de Aragón Isabel no ejerciera un papel de reina, reina reinante, y no puramente reina consorte. Reinaron conjuntamente en un equilibrio complicado, asimétrico. El hecho es que cuando muere Isabel, en su testamento, le pide a Fernando que, aunque él es rey de Castilla, por derecho propio, ceda el ejercicio del poder real a su hija, Juana, para que ésta lo pueda disfrutar en la medida en que su situación, su salud mental, se lo permita. Y que Fernando se limite, en la medida en que Juana no puede reinar efectivamente, se limite a un papel de regente. Entonces, que se abre un periodo complicado en el cual viene a España el marido de Juana, Felipe, que es un canalla, un granuja. Él sí tiene todos los defectos habidos y por haber de deslealtad, traición, bajeza, crueldad. Bueno, no. Sin embargo, Juana está perdidamente enamorada de él y, bueno, pues Felipe, con sus intrigas, logra expulsar de Castilla a Fernando, aunque habían llegado provisionalmente a un acuerdo de correinar los tres, pero Felipe, con el apoyo, hay que decirlo, de la casi toda o buena parte de la nobleza castellana, logra echarlo, pero la providencia vela y poco después Felipe muere. Aficionado al juego de pelota, se estuvo en una partida de balón en la cual sudó y cogió frío y muere en el año 1506. Pero Fernando tarda todavía un par de años en volver a Castilla. Entre tanto, se había casado en segundas nupcias con Germana de Foix. Si hubiera tenido un heredero varón, la unidad de España de las dos coronas se habría terminado. Ese heredero habría heredado la corona de Aragón. Pero parece que Germana le daba filtros y comidas, como por ejemplo criadillas de toro que tenían fama de incentivar la capacidad procreativa de los hombres en una edad avanzada. El hecho es que ya don Fernando no estaba en edad de procrear, ni con criadillas, ni sin criadillas, y por tanto, pues no, ese segundo matrimonio no tiene descendencia, y cuando muere Fernando, pues evidentemente es Juana la heredera. Ha muerto su marido, que por las malas y por artimañas se había hecho proclamar rey, aunque era meramente rey consorte, pero se había hecho proclamar rey en ejercicio, como Felipe I. Por eso a veces cuando en la historia de España se dice Felipe II, bueno, ¿y quién había sido el primero? Bueno, pues el marido de Juana la Loca, que reinó muy poco, en realidad unos meses. Y cuando muere Fernando, en 1516, sucede Juana, pero esta no puede reinar. Entonces, al año siguiente, habiendo cumplido los 17 años, llega a España el hijo y heredero de Juana, Carlos, Carlos de Gante, Carlos de Austria y Borgoña. Y Carlos de Austria y Borgoña se hace proclamar rey. En realidad no tiene ningún derecho a hacerse proclamar rey. Dada la locura de doña Juana, podía hacerse proclamar regente, pero no podía hacerse proclamar rey ni en Castilla ni en Aragón. Pero sí, se hace proclamar rey. No niega el título de reina a su madre, que queda recluida. De hecho, es cuando surge, poco después, cuando Carlos esquilma a Castilla para comprar los votos de la elección imperial. Saben ustedes que la monarquía, vamos, el imperio romano-germánico era una pseudo-monarquía, con el título de emperador era electivo, aunque en la práctica eso fue dejando de ser así y posteriormente de facto se hizo hereditario, pero en ciertos momentos era electivo y para hacerse elegir emperador había que comprar los votos. Y bueno, pues habiendo esquilmado a Castilla, Carlos emprende ese viaje a Alemania y es cuando surge, en el año 19, 1519, la insurrección de los municipios castellanos contra él, la guerra de las comunidades de Castilla. En Valencia también habrá otra insurrección de las Germanías, total que buena parte de España está insurrecta contra el rey, pero bueno, este finalmente puede volver, sofocar la rebelión con dificultad, hizo colgar a los jefes de la insurrección, Juan Bravo, Padilla y Maldonado, y finalmente pudo reinar entre 1517 y 1555, en que abdica la corona. Es de los rarísimos casos en que un monarca abdica la corona. Abdica en su hijo, Felipe, y en realidad eran temperamentos radicalmente diferentes, con orientaciones políticas, mentalidades muy distintas. Los unía que ambos eran muy católicos, pero incluso el catolicismo de Felipe era distinto, porque el catolicismo de Carlos era un catolicismo flamenco y el de Felipe siempre fue un catolicismo español. Felipe era un hombre evidentemente de un talento, de una capacidad verdaderamente genial, cosa que en absoluto ni remotamente había poseído su padre. En cambio, su padre tenía unas dotes de guerrero, de jefe militar, que de las cuales Felipe carecía en absoluto. Felipe era un monarca que odiaba la guerra, de vocación pacífica, que se vio obligado a guerrear buena parte de su vida, o casi toda, contra su voluntad, por la insurrección flamenca, que fue lo que en realidad amargó su vida, lo que llevó después a la guerra con Inglaterra, indirectamente, que Felipe hubiera querido evitar, pero se vio constreñido a ella. Bueno, no voy a entrar ahora en conceptuar la política interior ni exterior de Felipe, la muerte de su hijo primogénito, Carlos, en condiciones que la leyenda ha llenado de misterio, porque Carlos, que era estaba había heredado la demencia de parte de sus antepasados, estaba loco ya, pero era una locura muy peligrosa en el príncipe heredero, con actitudes de hostilidad, de deslealtad. Su padre lo tuvo que encerrar. Y se rumoreó que lo había dejado morir de hambre. Todo eso es absolutamente infundado, no tiene fundamento ninguno. El chaval era de... Parece que él mismo practicó una especie de huelga de hambre y que se dejó morir de inanición. Los detalles no se conocen bien, pero desde luego no, su padre no lo mató. Eso es seguro. Pese a que, como ustedes saben, esto dio lugar a la tragedia de Schiller, Don Carlos, puramente ficticia, sin fundamento histórico, que fue llevada a la ópera por Verdi. Bueno, pues todo eso está bien para la literatura, pero no para la historia. Finalmente, Felipe será sucedido por su hijo tardío, Felipe III. Parece que no se le ocultaba al rey que su heredero no era de muchas luces, y no lo fue. Felipe III fue un monarca oscuro, gris, que se dejó manipular y gobernar por válidos de pésima catadura, el conde de Lerma, el conde de Úlceda, Rodrigo Calderón. Bueno, lo sucede Felipe IV, que tenía más cualidades que su padre y eligió mejor a sus ministros, empezando por el conde duque de Olivares, que la posteridad ha tratado mal y que evidentemente incurrió en graves errores, pero también fue chivo expiatorio porque no dejaba de ser un gobernante con cualidades y una visión política que no habían existido en el reino precedente. Bueno, pues muere Felipe IV en el año 1665 y lo sucede en el trono su hijo, era un niño, Carlos II. Carlos II era un niño, me parece que tenía en ese momento 4 años, bajo la regencia, por tanto, de la reina viuda, doña Mariana de Austria, y al morir, Felipe IV deja un testamento, y en el testamento especifica perfectamente la sucesión. Y establece lo siguiente: primero hereda Carlos II, es decir, el príncipe de Asturias, don Carlos, un niño de corta edad. Faltando Carlos, hereda su primo hermano, Leopoldo, archiduque de Austria y emperador del Sacro Imperio. ¿Por qué Leopoldo? Porque Felipe III había tenido dos hijos varones, uno el propio Felipe IV, y el otro que fue consagrado a la Iglesia será el cardenal Infante, que fue un brillantísimo militar, además de cardenal de la Iglesia, era general, y de hecho jugó un papel importante en la Guerra de los 30 años, pero fue esa decisión de consagrarlo a la Iglesia con el ánimo de influir en el poder eclesiástico, evidentemente, y también, bueno, de que jugara un papel propio importante, pero le impidió tener hijos legítimos. Claro que no le impidió tenerlos naturales, ni ningún cardenal de la época se privaba de eso, pero sí legítimos y por tanto no podían heredar la corona. Con lo cual, faltando Carlos, no había descendencia masculina y había que acudir a las hembras. Felipe III había tenido dos hijas. La mayor, Ana Mauricia, había sido casada con el joven Luis XIII, rey de Francia, por un acuerdo, un tratado hispano-francés que se concierta en 1615. Lo concierta Felipe III con la reina regente de Francia, María de Medici. Y es un tratado de paz y amistad, porque la reina regente francesa era pro-española y quería consagrar con esa unión matrimonial una sólida amistad y quizá alianza entre la monarquía francesa y la española. Al mismo tiempo, Felipe III tenía otra hija, María Ana. María Ana casa con Fernando, el emperador romano-germánico, y el hijo de Fernando va a ser Leopoldo. Ahora bien, el matrimonio de Ana Mauricia con Luis XIII se hace con una condición solemnemente reconocida en el Tratado Internacional, y es que ella renuncia por sí y por sus descendientes a cualquier derecho hereditario en España. En España y en todos los territorios de la monarquía hispana, es decir, también en los reinos, principados y señoríos de Italia y de Flandes. Esto es así por un principio de reciprocidad, porque en Francia existe la ley sálica y las hembras no pueden ni reinar ni siquiera transmitir derechos hereditarios a sus descendientes varones. Es decir, que la sucesión ha de ser continuadamente de varón en varón, de mal a mal, como se dice en los textos franceses. Por eso, en esa serie histórica, de novela histórica de Maurice Druon, Le Roi Maudit, que ha sido traducida al castellano, hay uno de los volúmenes que integran esa serie, uno de los libros, se llama La Loi des Mâles, la ley de los machos, o en castellano quizá más pulido, la ley de los varones, que en realidad fue un invento también en Francia en el siglo XIV, porque bueno, no dejó de ser un invento de algunos leguleyos, pero se instituyó así y se consagró así, de ese modo. De manera que, por eso, Felipe IV excluye totalmente de la sucesión a los descendientes de Ana Mauricia, o sea, la reina consorte de Francia, y establece, por tanto, como digo, la sucesión de Carlos II, faltando Carlos II de Leopoldo, el emperador de Austria, el emperador romano-germánico, y faltando la sucesión legítima de Leopoldo, entonces al duque de Saboya, por ser el descendiente de la infanta Catalina Micaela, que era una hija de Felipe II. O sea, había que retroceder varias generaciones atrás. Bueno, en realidad, cuando él. Ahora nos parece muy lejos, cuando Felipe IV redacta el testamento en 1665, pues no hace tanto, porque Felipe II había muerto 67 años antes. Bueno, entonces se hereda, como digo, Carlos II. Y va a faltar. Va a faltar porque Carlos II tuvo dos matrimonios, se lo proclamó mayor de edad a los 14 años, al alcanzar los 14 años de edad, tiene una fama pésima, el hechizado, el rey de la decadencia española. Tuvo muy mala suerte porque justamente su cuñado, Luis XIV, prosiguió la política de su padre, Luis XIII, de ataques a traición inmotivados, en guerras de rapiña constantes contra España. Luis XIII, pese a su matrimonio, ya había perpetrado ese ataque traicionero en 1635, cuando los dos reinos estaban en paz y no había ningún motivo de ninguno había injuriado al otro, pero encontró en la Guerra de los 30 Años Alemana una ocasión para despedazar a España y arrancar a la monarquía española parte de su territorio, como lo consiguió. Lo consiguió por el Tratado de los Pirineos de 1659, en el cual además consiguió la mano de la hija mayor de Felipe IV, María Teresa. Y por eso vamos a tener de nuevo una situación parecida. Felipe IV tiene varias hijas, la mayor, María Teresa, casa con Luis XIV, con de nuevo un tratado internacional consagra que María Teresa renuncia por sí y sus descendientes a todo derecho hereditario en la monarquía de España. Y tiene otra hija que casa con el emperador Leopoldo I, pero finalmente la descendencia de esa hija se va a extinguir, que va a ser el infante José de Baviera, que muere siendo un niño en 1698, y ese año de al morir el infante de Baviera, que había sido instituido heredero por Carlos II, pues se plantea un problema sucesorio. Carlos II, como digo, tiene muy mala fama, en realidad, siendo de escasas luces y evidentemente un hombre apocado y de poca iniciativa, se rodeó con todo de ministros de una cierta inteligencia y su reinado marcó un inicio de recuperación económica que posteriormente se atribuirá a la siguiente dinastía, pero como Pierre Vilar lo estudió, en realidad para la industria, el comercio, la manufactura, el reinado proteccionista, mercantilista de Carlos II había marcado una recuperación. El hecho es que muere finalmente Carlos II en el año 1700 y ya en su lecho de muerte, ya llevaba meses de una pugna en la corte entre dos bandos, que eran los partidarios de la herencia austríaca y los partidarios de la herencia borbónica. A la herencia borbónica que se opone, es decir, a los descendientes de María Teresa. Pues se ponen dos cosas. Se opone primero el Tratado Internacional de Paz de los Pirineos, que se considera una ley fundamental del reino. ¿Cuáles son las leyes fundamentales del reino? No, no había, se invocaba esa denominación, pero no había ningún elenco definido. Bueno, pues aquellas que regularan la sucesión, desde luego, eran leyes fundamentales del reino. Y un tratado internacional solemnemente registrado y aceptado, aprobado por las Cortes, lo era. Lo era también el propio testamento del rey Felipe IV. De manera que legalmente la sucesión borbónica estaba excluida. ¿Qué motivos había a favor de la sucesión austríaca? Bueno, pues que faltando la borbónica, era la que procedía, porque, como he dicho, la hija de Felipe III, María Ana, había casado con el padre de Leopoldo, por tanto Leopoldo, el emperador Leopoldo y sus descendientes habían recibido esa herencia, eran los herederos de la monarquía de España. Y además había otro motivo, y es que existía un pacto implícito, el pacto de Augsburgo del año 1555, en que ambas ramas de la Casa de Austria, la austríaca propiamente dicha, o alemana, y la española, habían concertado una unión perpetua que se plasmaría en matrimonios frecuentes de unos con otros para mantener siempre unida la familia y en que harían siempre lo posible para que los dominios de la Casa de Austria no pasaran a otra dinastía. Bueno, por todos estos motivos, el bando austriacista proponía la candidatura no tanto de Leopoldo cuanto de uno de sus hijos, el archiduque Carlos. ¿Por qué? Porque Carlos, y no el primogénito de Leopoldo, que era José o el propio Leopoldo, en realidad eso era legal o no era legal, la verdad es que merecería un examen jurídico, pero no voy a entrar en él. Por otro lado, el bando austriacista, el bando borbonista hacía lo mismo, es decir, no proponía al hijo de la infanta María Teresa, que era el delfín de Francia, el heredero de la corona de Francia, ni el hijo primogénito de ese delfín, sino el segundo, el duque de Anjou, Felipe. De nuevo, ¿por qué? Pues eso, se quería evitar la unión de la monarquía de España con cualquier otra. Y por eso se sacudió. Finalmente, en su lecho de muerte, se atribuye a Carlos II, haber redactado y firmado un testamento por el cual se instituía como heredero al duque de Anjou, a Felipe de Anjou. El problema está en que esa plantea problemas jurídicos muy importantes. Esa designación testamentaria. Primero, ¿tenía capacidad, tenía potestad el rey para testar en quien le diera la gana? ¿O solo para testar en quien por derecho propio lo mereciera en virtud de las leyes sucesorias, leyes fundamentales preexistentes? No, leyes fundamentales que no eran el propio testamento. ¿Qué leyes fundamentales? El testamento de su padre, el Tratado de Amistad de 1615 y el Tratado de los Pirineos de 1659. Todo lo cual excluía absolutamente la sucesión borbónica. Entonces, ¿tenía derecho a violar esas leyes fundamentales y testar en quien le diera la gana? Esto sin que ese testamento fuera registrado en las Cortes. Es decir, que no fue acordado con las Cortes. Segundo, las circunstancias mismas del testamento en el lecho de muerte, cuando estaba moribundo. Tercero, el testamento, desde luego, suscitó dudas de si era válido o era inválido, pero no solo si era válido o inválido, sino si era auténtico o inauténtico. Y la tesis de la inautenticidad ha sido sostenida por dos escritores italianos que son autores de una larga serie de novelas históricas, que son Rita Monaldi y su marido Francesco Sorti, y uno de los episodios de esa serie es la novela Secretum, que se refiere precisamente a la sucesión de España. En realidad, al nombrar por testamento Carlos II a Felipe de Anjou, su heredero, su sucesor, Felipe va a venir, va a ser proclamado, exaltado al trono como Felipe V, pero poco después Carlos va a reclamar la herencia y se va a desencadenar una guerra entre Austrias y Borbones que va a durar hasta 1714. Una guerra en parte civil, en parte internacional, y en esa guerra los partidarios de la Casa de Austria, o sea, del archiduque Carlos, que reina entre nosotros, logra asentarse en Barcelona y está allí reinando durante varios años y cuando se ausenta deja como reinante, gobernadora a su esposa, Isabel Cristina, la reina Isabel Cristina, y Carlos siempre tuvo entre sus apologistas a Leibniz, el grandísimo filósofo Leibniz, que escribe en francés a su favor tres importantes escritos, podríamos llamarlos escritos político-jurídicos, donde con argumentos jurídicos aduce todos sus títulos, toda la base de legitimidad y también todos los argumentos políticos a su favor. Son panfletos o alegatos, un poco de todo, ¿verdad? Tienen estos tres escritos. Bueno, ahí se produce esta guerra y, como digo, estos escritores italianos han hecho una fotocopia del testamento de Carlos II y lo han hecho someter al examen de dos importantes grafólogos italianos. Y ambos han coincidido en que es imposible que Carlos II haya firmado, haya estampado esa firma, porque estaba tumbado en su lecho de muerte y la firma está, según ellos, o según lo que dicen estos escritores, la firma está estampada por alguien perfectamente sentado y que maneja la pluma de un modo que no se está cuando se está tumbado en la cama. No lo sé, la verdad yo esto lo desconozco, pero evidentemente esa sucesión de Felipe V, para hablar de cómo habla la Constitución española actual, de una legitimidad histórico-dinástica, de dinastía histórica, bueno, pues yo pienso que hay una ruptura muy clara en el tránsito de los Austrias a los Borbones. Ya hemos visto que anteriormente ha habido otras rupturas, que la sucesión dinástica no ha tenido una ininterrumpida continuidad, ni mucho menos. Pero dentro de todo, la dinastía austríaca había logrado afianzarse, digamos, identificarse con el momento de grandeza española. Y con relación a la situación anterior, no cabe duda de que los Austrias llegaron de manera perfectamente legal. Es decir, que supuesta la legalidad de los reyes católicos, ya que ya he dicho que la de Isabel es cuestionable, pero supuesta esa legalidad, no cabe duda de que la sucesión en su hija Juana, en su nieto Carlos y así sucesivamente hasta Carlos II es conforme con las partidas, con la ley sucesoria de las partidas y con toda la norma consuetudinaria de sucesión. Pero en cambio, al saltar a la dinastía borbónica en el año 1701, pues se produce una clara ruptura. Bueno, en esta ruptura llegamos hasta dentro ya, saltando esa ruptura, vamos a pasar de Felipe V, salto varios incidentes que no dejan de plantear problemas sucesorios, como es la abdicación de Felipe V en su hijo Luis, que muere a los pocos meses y tendría que heredar su hermano Fernando, pero Felipe se arrepiente de haber abdicado y vuelve a reinar. Bueno, luego sigue Fernando VI, que no tiene sucesión, pasa entonces a heredar la corona otro hijo de Felipe V, pero de su segundo matrimonio, que era rey de Nápoles, viene a reinar como Carlos III. Reinará su hijo Carlos IV de 1788 a 1808 y en el año 1789 Carlos IV abroga la ley semisálica de sucesión que había establecido Felipe V al llegar a la corona de España. Porque esto no lo he dicho. Cuando Felipe V llega a la corona de España, llega por vía femenina, por las hembras, es decir, por su abuela, la infanta María Teresa, hermana del rey Felipe II de Felipe IV de España. Sin embargo, su propósito es el de, como era un Borbón, él nunca supo hablar español, siempre habló francés y su ocupación principal era la caza. Dejaba gobernar primero a la princesa de los Ursinos, luego a ministros, Alberoni, bueno, no tenía vocación por la política, pero tenía dos pasiones, primero la caza y segundo, hacer de España un satélite de Francia y en lo posible aspirar a unificar las coronas española y francesa, hacer de España una dependencia del Reino de Francia. Y por eso implantó en España la misma ley sálica. Es decir, una ley que si hubiera valido en España, él no habría heredado la corona. Sin embargo, para eso reunió las Cortes de Castilla, que fueron renuentes y que lo forzaron a introducir en esa ley una modificación por la cual las hembras no podrían heredar la corona, no podrían reinar, pero a falta de herencia masculina podrían transmitir el derecho sucesorio a sus descendientes varones. Es lo que se llamó la ley semisálica o autoacordado, que va a tener importancia posteriormente, o autoacordado de 1713. Bueno, pues al ascender al trono, al ser exaltado al trono Carlos IV en 1788, inmediatamente al año siguiente va a abrogar esa ley semisálica y por la pragmática sanción va a promulgar esa pragmática sanción que abroga la ley sálica, lo va a acordar con las Cortes. Cortes no solo de Castilla, porque en esas Cortes van a estar representados también los reinos de la Corona de Aragón, Cataluña, Aragón, Valencia, Mallorca, pero ¿qué sucede? Que al mismo tiempo que se promulga, se sanciona y promulga esa abrogación de la ley sálica, estalla la Revolución Francesa. Y eso introduce una complicación internacional, porque claro, la abrogación de la ley semisálica en España implicaba que perdían derechos a la corona española los príncipes de la dinastía borbónica francesa y también de las dos dinastías borbónicas italianas, el reino de Nápoles y y el ducado de Parma. Porque claro, habría... Si podían heredar las hembras, pues había muchísimas más probabilidades de que no fueran llamados a reinar en España. Por tanto, era esa abrogación de la ley sálica era lesiva para el interés sucesorio que tenían esas otras ramas extranjeras de la Casa de Borbón. Y en circunstancias normales se hubiera publicado, pero en las circunstancias de la Revolución Francesa, cuando el rey de Francia, desde la convocatoria de los Estados Generales y la toma de la Bastilla el 14 de julio, se ve en dificultades frente a sus súbditos y se empieza a ver en peligro la corona de Francia, se considera que es un mal momento y los consejeros piden a Carlos IV que no se publique esa abrogación de la ley sálica. De manera que esa no publicación va a traer efectos, porque de ahí vendrán las guerras carlistas, pero de eso hablaremos en el siguiente episodio de esta serie de discursos republicanos. De momento me limito a decir que Carlos IV reina entre 1788 y 1808, no porque muera en 1808, sino porque su hijo, el príncipe de Asturias, Fernando, trama una conspiración, el motín de Aranjuez, por el cual una serie de conspirados y amotinados por la camarilla del príncipe heredero acorralan en el palacio de Aranjuez a Carlos IV y lo fuerzan a abdicar. Con lo cual, en el año 1808, en marzo de 1808, en la festividad de San José, asciende al trono, digamos, por las malas, Fernando VII. Es la ocasión que aprovecha el emperador de los franceses, Napoleón I, que traicioneramente y sobre pretexto de la guerra con Portugal, de ayudar a España en la guerra con Portugal, había introducido sus tropas en España y a traición se había ido adueñando de un montón de plazas ante la desidia, la inepcia, la dejadez, la cobardía del propio rey Carlos IV y de su valido Godoy, príncipe de la paz. De manera que esa situación, esa abdicación de Carlos IV, esa sucesión irregular de Fernando VII, las aprovecha Napoleón, el emperador Napoleón, para decir, no reconozco a Fernando, sigo reconociendo a Carlos, pero quiero reconciliarlos. Y los llamo a Bayona para aclarar la situación. Evidentemente, la llamada amistosa de un presunto aliado que era el emperador Napoleón, pero que en realidad era un amo, del cual tanto Carlos como Fernando se consideraban sirvientes, lacayos, pues evidentemente consideraron que esa era una llamada no de un hermano, de un monarca fraternal, sino de un amo, y acudieron sumisos, porque en realidad todo lo que querían en Bayona, el uno y el otro, Carlos era que Napoleón anulase la abdicación y le devolviera la corona, y Fernando que Napoleón reconociera la abdicación y lo mantuviera como rey de España. Y por eso incluso pidió la mano de una pariente política, de una princesa, vamos, en realidad era pariente de la mujer, de la emperatriz Josefina, de la mujer de Beauharnais, que era en ese momento la esposa de Napoleón, de la cual después se divorciará. Así acuden ambos sumisos a Bayona en abril de 1808, y eso va a dar lugar, comienzo, a que los españoles, no los reyes Carlos IV y Felipe y perdón y Fernando VII, entonces ceden todos sus derechos a la corona española, a Napoleón, sin tener absolutamente ningún derecho a hacer semejante renuncia, que era jurídicamente nula. La transmiten todos sus derechos a Napoleón. Napoleón, a su vez, nombra como rey de España a su hermano José, pero los españoles se sublevan, no aceptan la ocupación de España por las tropas francesas, no aceptan nada de lo que se decida en Bayona, e independientemente crean sus juntas de gobierno regionales en las diversas regiones que se constituyen después, se unifican en una Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, en definitiva, sin monarca, sin rey, sin regente, como si fuera una república de facto, aunque proclamando, eso sí, su lealtad y su fidelidad a Fernando VII, porque dicen que esa renuncia de Bayona ha sido impuesta por la fuerza, por tanto, inválida, e incluso algunos dicen que es falsa. Bueno, eso desencadena la Guerra de la Independencia de 1808 a 1814, y, vamos, en realidad a diciembre de 1813, pero siguen las hostilidades hasta comienzos de 1814. Y eso, ahí empezamos con una nueva etapa, que será la vuelta de Fernando VII en el año 1814 y lo que después va a seguir, el segundo reinado de Fernando VII, y a partir de ahí las guerras carlistas, la sucesión borbónica, hasta llegar a Alfonso XIII. Todo eso lo veremos en el siguiente discurso laurentino.